La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Bueno, don Guigú, ya en plena columna suya, quincenal de los miércoles, ya está, ya lo saludamos, ya lo recibimos, ya me hizo un análisis hasta prehistórico
de la luna azul,
así que...
Mucho impacto, recibí muchos comentarios de la columna anterior.
¿Te entendieron?
Sí, vos me dijeron aparte, no entiendo por qué que habla, o sea, hay un hilo, lo que pasa es que capaz que uno cuando está in situ...
La gente estaría muy concentrada escuchando, ¿no? Eso es lo bueno.
La primera parte estuvo, la segunda capaz que ya...
Bueno, pero hoy estamos más prolijos,
me parece. Hoy estamos más concentrados. Hay columnas que tienen que ser más, más lábiles, más de ir para un lado y para el otro, pero no, hoy vamos a hablar del consumo y del consumismo.
Sí, hay una cosa, la sociedad de consumo, sí. Pero ya hay, por ahí en la vuelta hay frases como esclavos del consumo, como adictos, hay como una adicción, adicción como la que va para el lado de las drogas, sí, hay como una adicción al...
Y a diferentes tipos de consumo.
Y ojo que lo que está preocupando un poco es que es muy masivo.
Sí.
Entonces, claro, no es una cuestión de pocos, ¿no? Es como algo muy grande. Entonces,
sí, que abarca a la mayoría o una parte importante de la sociedad y que también está muy involucrado con el tema del endeudamiento. Es decir, ¿qué pasa cuando las personas no logran consumir? Exacto. O tienen baja renta los salarios y demás. Bueno, y ahí viene todo el tema de los préstamos, tarjeta, como se ha trabajado en muchos pensadores contemporáneos y pensadoras, el ser humano endeudado, es decir, esa lógica de consumo permanente, de endeudamiento permanente y de fragilización. Inclusive hay consumos, mira, ahora hay... Está pasando un fenómeno, yo siempre atiendo lo que pasa en Japón porque después se empieza a pasar en otro lado. Hay fenómenos de niños y de adolescentes que se aglutinan en la calle, que se van de las casas y viven todos juntos, porque tienen problemas familiares, no sé, de algún orden. Y bueno, con la prolijidad japonesa, no sería lo mismo si pasara en un país latinoamericano, todos esos niños y todo. Pero de cualquier manera pasan cosas, hay policía. Y claro, y ahí ellos lo que consumen y producen es una vida digital virtual, es decir, se pasan en las plataformas exponiendo, produciendo contenido, y se vuelven, pues una sociedad bastante perversa la japonesa, se vuelven un foco de atención, y ahí van los turistas y van los japoneses en el turismo interno a ver cómo estas nuevas tribus, por llamarle de alguna forma, estas neotribus urbanas compuestas por menores. Es una situación bastante compleja. Y van los padres y le llevan un poco de comida y se van, otros directamente no tienen vínculo con los familiares, pero claro, esa situación de fragilidad de alguna forma está sustentada no solo por la interacción entre ellos, sino por un permanente consumo digital. Son productores de contenido, te cuentan su vida. Entonces también en este momento hay varios niveles de consumo, o hay varios tipos de consumo, no solo el material, sino que puede ser el consumo virtual, el consumo del tiempo libre, pagar para irse de vacaciones. Bueno, ahora que está barato Argentina, la gente se va.
Bueno, no, ahí tenemos un dato interesante, ¿no? De esta cosa de los esclavos del consumo,
sí,
¿no?
Sí, y son muchos millones de dólares, digamos que se están...
Sí, sí.
O sea, muchos millones de dólares que se están moviendo el traslado del consumo para allá, para la Argentina, porque...
No tiene nada que ver con nada, o sí... Pero bueno, uno de los atractivos fundamentales está en la cosa esta de las city farmacias o la pharma city.
Que se traen remedios y
todo. De todo un poco, sí. Pero claro, en las farmacias de acá, bueno, ya están yendo empleados al seguro de paro. Es decir que esos empleados, ya no van a tener la posibilidad de tener un salario que les permita ir a la Argentina a gastar la plata que ganan con su trabajo acá, ¿no? Es decir, son esas cosas realmente increíbles,
sí.
No, no sé, oficinas vecinas.
Aparte es un país muy chico, cuando tenés una parte de la población que se vuelque a consumir en otro país con esa intensidad, porque estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Ya de consumo, o sea, es un consumo importante el de los uruguayos en Argentina. Evidentemente que eso va a afectar a mediano o largo plazo la economía local, eso es claro, ¿no? Aparte, claro, la gente trae, ahora me hacían cuentos, gente que va y trae productos, por ejemplo, de farmacia para todo el año, ¿no? Para un mes, o sea, va a gallear, o sea, lo que están haciendo es haciendo contrabando, básicamente hormiga o no, aunque sea legal, pero sí trayendo una cantidad de productos que bueno, que de alguna forma van a afectar la economía nacional. Sí, es parte de ser esclavo del consumo, pero también se consume gente, se consumen ideas, se consumen creencias, se consume política. Aparte, ahora la gente te dice, yo consumo tal cosa. Antes te decían, me gusta, yo consumo tal literatura. Ya se colocan en el lugar de consumidor, ¿sí? Te lo dice cualquier persona, yo consumo tal tipo de música, yo consumo tal literatura, yo consumo.
Se impuso el término, ¿no?
Se impuso el término, o sea, el propio sujeto se ve desde el lado y se considera ante todo un consumidor. De hecho, la libertad está muy vinculada a la libertad de consumo, también de consumir lo que vos entiendas conveniente y adecuado, y hay toda una discusión en torno a la libertad económica y demás en torno al consumo también. Entonces, claro, uno dice sociedad de consumo, todas las sociedades de alguna forma son, claro, sociedades de consumo. ¿Cómo no? Si no consumiste, morís. Ahora, ¿a qué está haciendo? Todos esos conceptos de sociedad de consumo se volvieron muy, muy conocidos a partir de que se empezó a estudiar el consumo en términos empíricos, científicos, pero también a partir de la crítica de una sociedad que ya se veía, no acá en América Latina, que en realidad, no sé si, o sea, si hubo algún momento de bonanza, desapareció rápidamente, pero sí sobre todo en la Europa Occidental de la Guerra Fría, que justamente para competir con el sistema del socialismo real hubo un levantamiento, una elevación de la vida de los sectores trabajadores, sin duda, y en el caso también de Estados Unidos, antes de entrar con el modelo neoliberal que empieza con Reagan en los 80 y que destruye ese país para siempre, ¿no? Pero hubo un Estados Unidos más fraterno y con mejores leyes laborales y demás, que obviamente ya se encargaron de hacerlo desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hablaba de consumo, estaba muy vinculada a una sociedad integrada, en cierto sentido. Vos ahora te encontrás con sociedades en proceso de desintegración.
El comerciante, en el barrio, el almacenero,
la
farmacia, ¿no? Los comercios chicos, ¿no? De alguna u otra manera, con el hipermercadismo y con la cuestión de los shopping, ¿no? Ahí también hay un cambio, ¿no?
Hay un cambio porque también, y sigue pasando ahora, la gente, por ejemplo, va a pasear a los shopping,
necesariamente
a consumir. Hay una especie de que empieza a haber una suerte de embelesamiento del consumo. Bueno, con el arte pasó mucho también, gente que dice, viene tal exposición o tal artista y no sabe nada y van porque sí. Es decir, empieza toda una industria del consumo que también se vincula a la industria cultural. Y claro, y el consumo, digamos, es un sistema de comunicación. El consumo es un sistema de comunicación, claro, que comunica para adentro y para afuera. Porque, ¿qué pasa? En función de lo que vos consumís, que puede ser muy heterogéneo, muy ortodoxo, o de la manera que fuera, vos vas construyendo un ¿cómo decirlo? Una singularidad, y muchas veces un grupo que se identifica con tal tipo de consumo. Yo me acuerdo hace años, la llegada del pop coreano, y yo decía, pero esto es espantoso, a mí no me gusta.
Claro.
Pero después, hablando con estudiantes, me decían, no, escucha esto, lo otro, y mira esto. Y claro, me fueron convenciendo un poco, no es que me guste, pero por lo menos empecé a entender de qué va o de qué iba el pop coreano. Ahora estoy orientando una tesis sobre una moda japonesa, un estilo de moda japonesa que llegó a Uruguay, y claro, se van generando, digamos, pequeños nichos identitarios que se identifican con determinados bienes, con determinadas ideas, con determinadas imágenes, con determinadas películas. Y eso, digamos, va... va generando diferentes identidades sociales que se articulan de una manera u otra y conviven entre sí. No es lo mismo lo que consume, yo qué sé, yo ahora me he visto más formalmente, ¿no? Pero hace unos años me ponía cualquier cosa, pues realmente no me importaba, pues me olvidé. Cualquier cosa no, pero por ejemplo viajaba y hay unas sandalias, por ejemplo, que hacen en África, que es el mejor zapato, no hay mejor zapato que ese, entendemos, casi mentira. Entonces yo andaba con eso en la calle, iba a la universidad y te mira, me empezaban, y un día viene un colega y me dice, ¿vos cuándo te vas a convertir? Y digo, ¿convertir a qué? Al Islam, claro, porque son las que usan los musulmanes. Yo dije, pa, nada, lejos.
No, son cómodas.
Pero yo me quedé, dije, ta, voy a ver. Entonces uno empieza a tratar de parecer lo más parecido a lo que cierta gente muy conservadora y aburrida entiende como normalidad, ¿no? Que hay toda una... parecer normal es bueno, la construcción de la normalidad detrás de la cual se esconden tantas patologías y perversiones siempre. O sea, cuanto más normal, más anormal, y cuando vos querés exhibirte socialmente como un sujeto normal, tratarlo con tu terapeuta, eso implica un tipo de consumo, una familia, un auto, una casa afuera, y tengo el canon de normalidad uruguaya, ¿no? Que está muy vinculado al suicidio y a otras patologías, pero bueno, es otro tema. Después vos tenés otros grupos que se van a vestir, hay cuestiones de género, etaria, obviamente de clase, no todo el mundo puede consumir lo mismo. Entonces, claro, también hay un diferenciador social. ¿Qué auto tenés? ¿Qué reloj tenés? ¿Qué buzo tenés? ¿Qué campera usás? ¿Qué zapato? ¿Quién es tu esposa? O sea, todo ese tipo de evaluaciones. Pero es verdad, ¿quiénes son tus amigos? Bueno, eso tiene que ver con parte del consumo y de la diferenciación social que va jerarquizando a la gente, qué gente es más valiosa y qué gente es menos valiosa en función del consumo. Esto siempre, digamos, ¿sí? De una manera u otra... bueno, antes en Roma aparecían con bustos de sus antepasados, claro, para mostrar, y es una forma de consumo también. Bueno, capaz que ahora los linajes familiares pueden ser importantes o no, pero es más difícil demostrarlo, entonces la gente te demuestra su estatus desde otro lugar. Hay gente que te quiere impresionar, por ejemplo, y entonces, no sé, yo sé, por ejemplo, gente a veces que no tiene mucho dinero, pero llega con una Mac cuando se reúne conmigo en la facultad para decir, mira, tengo una Mac, esto vale tanto. ¿Se entiende? Hay, eso tiene que ver con el consumo, es decir, el consumo también te abre puertas. ¿En qué sentido? En que hay veces, por ejemplo, que determinados lugares de la sociedad los puede ocupar gente que tiene determinado estatus social... Claro. Que cómo lo demuestra, hay gente que estudia para consumir y decir todos los títulos que tiene. Tenía compañeros así que no les importaba nada, me decían, ay, pero queda chiqui ser doctor, queda... pero es decir, la gente está poniendo plata para que vos estudies, o sea, el nivel de banalidad, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver también con el consumo, creerse una cosa, creerse la otra. La gente se cree muchas cosas de sí misma para olvidarse sobre todo de la muerte.
No, y hay imágenes muy 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 patentes, ¿no? Que no se reflexiona desde ese ángulo, ¿no? Montevideo y las quejas por la basura. Ajá, ¿no? Sí. Los containers desbordados de, ¿no? Y que no se recoge por qué siempre está sucia. Y, bueno, eso pasa por el nivel de consumo que tenemos los montevideanos,
claro,
para empezar, ¿no? Porque si no, alcanzaría con los viejos basureros que teníamos antes.
Totalmente.
No precisaríamos todo este sistema.
Hablando de TikTok, el otro día estuve en una conversación de gente de bajos recursos, pero que después estudió, que eran muchos hermanos. Entonces contaban todo el tema de la austeridad. El Uruguay era un país bastante austero,
claro,
muy lejos. Inclusive, digo, se mantiene en parte la gente muy adinerada. Vos tenés burguesías, la colombiana, la brasileña, que son escandalosas.
Sí.
Que son escandalosas, pero sin nada, ¿no? O sea, ¿cómo es que dice? El lujo puede ser ordinario o vulgar, bueno, es lo mismo. Y acá al contrario, vos tenés sectores sociales que por ahí son muy pudientes, pero tienen esa tradición hispánica, inclusive que viene del Islam, de no mostrar claro, digamos, y no tenés una burguesía ostentosa en Uruguay. En otras partes sí tenés sectores sociales burgueses que ostentan su riqueza públicamente. Acá no. Pero de cualquier manera, el hecho de la modernización capitalista del Uruguay de las últimas décadas lleva a otras posibilidades de consumo. Y también lleva a que todavía no está bien planteado la responsabilidad frente al consumo. Es decir, ¿cuántos productos consumimos que terminan en la basura y que no pueden ser reciclados? La
totalmente.
Me acordaba de la campaña de cuando fue Martínez candidato, que él dijo algo que a mí me impactó mucho y que ojalá que alguien lo tome. Comemos medio kilo de plástico por cada uruguayo. O sea, entre todas las cosas que comemos en micropartículas de plástico, cuando querés acordar, es medio kilo por año. Es un montón.
Todo.
Y bueno, y también junto con el tema de la crítica, a ver, del estudio del consumo, lo que falta en Uruguay, hay estudios empíricos sobre el consumo. Falta a veces mayor teorización, mayor reflexión y también, digamos, no sé, la creación de público, faltan variables de todo tipo. O sea, yo diría que son estudios interesantes, pero que no llegan al foco o al núcleo duro del asunto. A veces usan metodologías muy eurocéntricas, pero los europeos de la UNESCO te empiezan a hablar de indicadores culturales, de consumo, que son muy cuestionados, pero bueno, son las organizaciones internacionales que también evalúan a su no sé cómo decirlo, su manera de ver las cosas, ese tipo de movimiento. Pero el consumo es diferenciador, es jerarquizador, el consumo es simbólico, aunque sea material, siempre es simbólico, porque siempre está, pues,
sí,
es un
sistema, sí, por eso,
siempre está diciendo algo: qué camisa, qué ropa, qué auto, qué lugar, con quién andás.
Todo.
Siempre me dicen, yo soy medio populista, entonces no me fijo mucho en eso. Me dicen, che, te estás tratando con fulano. Y digo, pero son gente que está estudiando, a mí yo no le... Y después, es verdad, como si vos te desjerarquizás, la gente con menos jerarquía, te generás conflicto, entonces lo mejor... Eso me lo habían enseñado los brasileños y yo me olvidé. Me dijeron, no, esos criterios de ustedes no funcionan en términos sociales, y a veces hay confusiones de ese tipo, y entonces, claro, tiene que ver también... consumo una persona, no sé, por eso hay muchos tipos de consumo. Hay gente que consume bienes espirituales, están muy de moda, ¿no? Muy, pero muy.
Bueno, ahora seguimos con otro tipo de consumo, porque lo que viene ahora es una pausa.
Bien.
Ya volvemos con el Tungelé.